Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gustavo, gracias.
Seguimos en esta serie de programas ahora con un tema muy espinoso. Las mujeres están alborotadas en todo el mundo y yo creo que con mucha razón. En el escenario actual, ellas una vez más sufren más que los demás. Sí. Y además, no solamente han regresado, han intensificado los movimientos feministas convencionales, sino que ahora hay una serie de nuevos movimientos que acaban con el feminismo y que dicen, ya las mujeres no vamos solamente por los derechos de las mujeres, sino que ahora vamos por toda la humanidad. Están diciendo, los hombres están destruyendo el mundo y entonces tenemos que hacer algo para parar este horror. Y entonces hay movimientos muy interesantes. Nació en Austria un movimiento que se llama el Movimiento Mundial por la Pachamama, tomando la expresión de Sudamérica. Y es un movimiento encabezado por mujeres que antes eran feministas y que hoy dicen, no, estos hombres están destruyendo el mundo. Históricamente nos ha tocado salvar a la familia, salvar a la tribu, salvar al clan o salvar a la especie humana. Y ha llegado el momento. Parece que les toca de nuevo. Este es lo que está pasando en el mundo y creo que también está pasando entre nosotros en México. Ajá. Estamos teniendo una tasa altísima de esa palabra horrorosa que inventaron del feminicidio, sí. Que hay más muertes de mujeres que de hombres, que empezaba, Ciudad Juárez era claramente el lugar donde se habían cometido el mayor número de crímenes contra mujeres, pero ya Oaxaca empieza a competir con Ciudad Juárez. Es terrible lo que está pasando. ¿Cómo la ves?
Pues sí, en conjunto yo creo que la situación de las mujeres en general es cada vez más complicada. Algunos grupos de edad tienen el problema todavía mayor, pero en general creo que el ser mujer ha generado o sigue generando incapacidad de comprensión dentro de las estructuras de gobierno, dentro de las estructuras sociales, y creo que incluso ha habido una especie de regresión en el caso de Oaxaca. Yo creo que las mujeres habían avanzado mucho hace algunas décadas y eso se ha ido retrayendo. Yo recuerdo muy bien, ahora que se cumplen 45 años del inicio del impacto de aquello que se llamó la Teología de la Liberación, las mujeres que se organizaban en comunidades eclesiales de base eran mujeres extremadamente activas, lúcidas, y recuerdo muy bien de qué manera generaban organizaciones, algunas de puras mujeres, que con el paso del tiempo impulsaban la creación de organizaciones de hombres por vergüenza, de que las mujeres podían organizarse y los hombres no, para producir, para llevar algo más a su hogar y con mucha energía, y los hombres se obligaban a trabajar, y con eso las mujeres no solamente ganaban derechos, mucho más allá de los derechos ganaban presencia, activaban la familia, activaban la sociedad de distintas maneras. Yo creo que para el caso de Oaxaca, sobre todo del campo en Oaxaca, la agresión, el combate a la Teología de la Liberación ha implicado también la pérdida de la dinámica que tenían muchas mujeres en el campo.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que se combina este aspecto de la Teología de la Liberación, que ahora está en puntos suspensivos con el Papa Francisco, pero se combina también con otro aspecto. Yo creo que se me van a enojar algunas de mis amigas feministas, pero creo que un feminismo urbano que empezó a cundir en Oaxaca y que era la tradición más gringa del igualitarismo y la competencia entre los sexos, y que era mujeres lanzadas a ganarle a los hombres en la carrera y a decir, nosotros somos iguales y queremos lo mismo que los hombres. Y esto tuvo en realidad un efecto negativo, contraproductivo, porque empezó a provocar en los hombres una reacción en contra, y en el contexto de violencia y de opresión que hemos estado viviendo, pues se agudizó los comportamientos patriarcales y machistas de muchos hombres, que caen de nuevo en la violencia física y que caen de nuevo en muchos comportamientos absolutamente aberrantes, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso del machismo, yo creo que lo que exacerba esa posición, más allá del sentirse hombres, es el alcoholismo. Yo no encuentro cómo se puede entender de manera desligada el machismo y la agresión a la mujer del alcoholismo. Y la aparición de la agresión, por ejemplo, en las comunidades, a la mujer, del menosprecio a las comunidades, sin estar ligado a la generación del alcoholismo.
Sin duda alguna, yo creo que hay una liga muy, muy, muy clara. Y que uno tendría que preguntarse, no lo vamos a hacer aquí, pero ¿por qué se produce esto en el hombre que está borracho? ¿Por qué el borracho se comporta de esa manera? ¿Qué pasa en este tipo de peculiar de alcohol?
Es muy raro, ¿eh? Yo tenía un amigo que decía, pero ¿por qué golpear a una mujer si no es un rival? Es como golpear a un niño. Sí. O sea, una mujer siempre es más débil que el hombre. Es como golpear a un niño, eso no produce satisfacción de victoria. Sí. No más gusto por golpear, por imponer algo, es muy poco claro qué es de lo que se trata.
Es una cosa muy, muy retorcida, muy enfermiza, pero que infortunadamente está entre nosotros. Yo creo que no podemos disociarlo del hecho de que vivimos en una sociedad violenta y que cuando es los de arriba, cuando es la propia policía, cuando es el gobierno el que utiliza la violencia, entonces esto contamina a la sociedad entera.
Eso. Sí, y decir que contamina a la sociedad entera quiere decir que contamina fundamentalmente a las partes debilizadas, no que sean las más débiles, sino las debilizadas. Y esas son esas mayorías que se llaman minorías, ¿no? Como las mujeres, los indígenas en Oaxaca. ¿Sí?
Y que es un punto central, es decir, todo el tiempo se les trata como minorías y en realidad forman la mayoría.
Sí.
Es decir, son las minorías son estas minorías opresoras, agresivas, que son la fuente principal de nuestros problemas. Y ahí es donde se está viendo con claridad este reconocimiento del machismo. Sí, efectivamente, tras 100 años de lucha feminista en el mundo, las mujeres siguen siendo discriminadas. En esta realidad social que vivimos, las mujeres tienen menos salarios por el mismo tipo de trabajo, tienen menos oportunidades, tienen menos de todo. Pero parece que muchas mujeres, de las que esas que mencionabas fueron pioneras, llegan a la conclusión de que su lucha no es tanto o solo como mujeres, sino que es una lucha porque lo que está mal es la sociedad.
Exactamente.
No está mal simplemente la relación hombres-mujeres.
Sí, yo creo que ese es el gran aporte de aquellas mujeres de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que lo que ellas veían a partir de su reflexión era que lo descompuesto era la sociedad y que ellas podían ser una parte activa para lograr la recomposición de la sociedad. Entonces se organizaban para hacerlo, no solamente para tener poder, no solamente para tener ingresos, sino para poder tener un impacto de beneficio social dentro de su comunidad. Entonces, cuando tenían un molino, cuando producían jitomate o criaban truchas, no era solamente para estar organizadas, para capitalizarse, sino también claramente con la intención de mejorar las condiciones de alimentación de su comunidad y de su región. Ese tipo de perspectiva es la que hacía que los movimientos fueran mucho más sólidos, que sus organizaciones fueran mucho más sólidas y con un impacto más importante. Y es justamente ahí en esa perspectiva, en la pérdida de esa perspectiva, donde creo que está gran parte del decaimiento de la fuerza que habían logrado las mujeres.
Y es de nuevo ahora la única esperanza. Si yo realmente no tengo otra, siento que en este horror que está teniendo no solamente Oaxaca y México, sino el mundo entero, que en este horror la única opción real viene de abajo,
sí.
Viene de la propia gente, que la propia gente tome en sus manos el asunto, recupere el control de sus vidas y empiece a hacer esa tarea de volver a tejer este tejido social lastimado, dañado, desgarrado por esta situación. Desde allí, desde los intereses básicos de la gente, desde la supervivencia, la comida, la vivienda, la salud, desde ahí puede la propia gente organizada empezar a reconstruir. Y ahí, creo, las mujeres vuelven a ser el centro.
Sí, indudablemente. Y quiero que el ejemplo más claro lo podemos encontrar en las mismas bases de apoyo de los zapatistas, ¿no? La mayoría de ellas herederas o criadas, generadas a partir de estos grupos que trabajaban con don Samuel Ruiz en la esta línea de la teología de la liberación, y que generaban comunidad con una dinámica muy fuerte y sobre todo muy inteligente. Yo creo que el gran aporte de la teología de la liberación era la insistencia en la reflexión, en no perder el debate, la insistencia en estar imaginando las cosas, revisando las cosas con una perspectiva de horizonte, no nada más haciendo inmediato, sino que les permitía no perder la dimensión de lo que estaban haciendo.
Una locura de Roma fue descalificar la teología de la liberación por marxista, cuando lo que estaba haciendo tanto el marxista como la iglesia convencional son predicadores, son evangelizadores, traen una verdad en la mano y tratan de imponerla a todos los demás. Y lo que estaba haciendo la teología de la liberación, como mencionas muy bien, es una insistencia en lo contrario. No, sí. No aquí está en la verdad que tienes que asumir y eso. Aceptar. Tengo que endoctrinarte en esta verdad, sino tengo que abrirme a una reflexión, tengo que abrirme eso. A un debate, tengo que abrirme a una posibilidad de aprender de los otros, de aprender de nosotros mismos, de aprender unos de otros. Creo que hoy los zapatistas pueden considerarse claramente como una forma colectiva de aprendizaje. Muy notable, sí, es una comunidad de aprendizaje. Han estado aprendiendo durante todos estos años, unos de otros y de otras gentes que llegan a verlos. Y esto es lo que está recuperando. Sí, lo que conviene recuperar, nuestra única esperanza es que la gente recupere esta posibilidad, que no es ni evangelizadora de la izquierda ni de la derecha, no es para un lado o para el otro, sino es confiar en la gente, que la propia gente reflexione, tome en sus manos el asunto y lo saque adelante.
Sí, sí, eso yo creo que es una cosa fundamental, ¿no? La manera como los zapatistas dinamizaron tanto esa perspectiva ligada con la mirada indígena y la estructura de organización, que la teología de la liberación era en realidad muy pobre, con una estructura sólida que es la que mantiene el movimiento zapatista. Y en el caso de la perspectiva de las mujeres, la misma teología de la liberación mostró una de las peores carencias de la iglesia, que es la enorme discriminación que hay hacia la mujer. O sea, en la teología de la liberación era muy claro ver la gran distancia que había entre los hombres y las mujeres, es decir, entre los curas y las monjitas. Sí. En otras palabras, los curas siempre fueron hombres los que teorizaron sobre la teología de la liberación, y las monjitas realmente eran personas con muy buena voluntad, con muchas ganas, muchísima fuerza, pero con muy poca perspectiva de las cosas, perspectiva política, perspectiva así de una dimensión más amplia. Ellas actuaban con todo el corazón en la mano, pero no con la mirada teórica, con la mirada de más analítica. Y eso tiene que ver con el papel realmente miserable que tienen las mujeres dentro de la iglesia, que ahora se trata de suplir dejándolas que puedan dar la comunión o cosas así, pero que realmente sigue siendo un papel tristemente secundario en la iglesia.
Hay una discriminación muy, muy fuerte que tenemos que superar, y que esto es una de las cosas que en este momento estaríamos viendo, lo que queda de aquellas comunidades eclesiales que están renaciendo, de lo que se mezclan con otra serie de grupos, en donde creo que ahora combinan las mujeres muy bien el corazón y la cabeza.
Creo
que una cosa importante es hacer depender la cabeza del corazón, no al revés.
Exactamente.
Y creo que esto que es muy, muy femenino, esto que estamos empezando a hablar del sentipensar, es una de las cosas que sin duda alguna nos puede salvar. Es el camino después de que los hombres trajimos al mundo a esta situación. Ajá. Estamos padeciendo no solo 500 años de opresión colonial, sino 5.000 años de opresión patriarcal. Sí. Yo creo que ahora las mujeres están diciendo, no, pues ahora lo tenemos que hacer nosotros, pero no hacerlo a la manera de los hombres, dominando y oprimiendo, sino haciéndolo de otra manera. Creo que en eso estamos, Benjamín.
Sí, de una manera organizada.
Muy bien, sí. Pues esta es la esperanza que tenemos.
Conversaciones, un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.